marchando por las calles y no sabes por qué?
Durante la próxima hora hablaremos de política, música, cultura y mucho más.
Acompáñanos en Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile. Un espacio FETCH.
Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a una nueva edición de Libre y Gratis acá a través de la 102.5 FM. Soy Pablo Altamirano, quien les habla y les da la bienvenida a una nueva edición del programa. Y no estoy sola, estoy junto a Pablo Flores.
¿Cómo estás, Paula? Mellizos han vuelto.
¿Volvieron los mellizos de Libre y Gratis? Se me había olvidado.
2019.
Sí, temporada 2019. Oye, recordarle a toda la gente que nos está escuchando acá a través de la 102.5 FM o a través de la señal web de la Radio Universidad de Chile, que hoy es nuestro penúltimo programa de la temporada. Ya vamos a estar cerrando la temporada de Libre y Gratis en lo que nos queda de enero. Esta novena temporada, si no me equivoco, ya para dar comienzo este 2019 a la décima temporada de Libre y Gratis. 10 wow. años al aire, increíble pero cierto.
Algo hay que hacer para esos 10 años.
Espérate supongo. Nomás cuando tengamos reunión de pauta, porque yo tengo una idea ahí, para que celebremos la décima temporada de Libre y Gratis, por supuesto, junto a todo nuestro público. Oye, recordarles que si es que no nos están escuchando a través de la 102.5 FM, quizás nos están viendo a través de la señal en streaming que tenemos en facebook.com/libre y gratis. Ahí estamos saliendo al aire. Recordarles también que en nuestra misma página de Facebook están albergados la mayor parte de los programas que hemos tenido esta temporada. Por ejemplo, ya está disponible el streaming en que estuvimos junto a parte del círculo de estudiantes viviendo con VIH positivo en la edición del martes pasado, así como también está la edición del martes antepasado, por ejemplo, en donde estuvimos junto a nuestros amiguitos de la revista Bello Público, quienes estuvieron ahí hablándonos acerca de lo que era el nuevo número, que según recuerdo pueden revisar en la página de la Bello Público, revistabellopublico.cl, y por supuesto también cuando volvamos al semestre en marzo pueden revisar en distintos puntos ahí de la universidad. Así que ahí para que estén atentos, por supuesto, aprovechamos de pasar el dato.
Esta semana, como ha dicho, el emblema de Isidro ha sido muy agitada o muy movida.
Oye, increíble, igual que como en términos noticiosos, el año 2019 ha empezado con todo.
¿Cierto?
Sí, oye, yo creo que el primer hecho a recalcar el día de hoy, que es un hecho bonito igual, que se inauguró la línea número 3 del metro.
Sí, yo creo que las noticias de metro son las únicas que me alegran realmente respecto al sistema de transporte público, porque hasta ahora el Transantiago, claro, ha mejorado de aquí a 13 años.
Oye, esa es microeléctrica, 516 y 519.
Yo no he podido subir, pero creo que son de lujo.
Yo las agradezco mucho, eso es lo único que tengo que decir, porque una infidencia. Siempre me bajo en Grecia para la UPO. Entonces, la 516 y la 519 pasan la mayor parte de su tiempo por Grecia y hacen esos recorridos respectivos.
Claro.
Y son maravillosas. Eso sí, hay que tener mucha cautela con ocupar el Wi-Fi de las micros y con conectar para cargar los celulares en las conexiones USB que tienen.
No te creo que tienen para cargar el celular.
Tienen para cargar el celular, tienen aire acondicionado y además tienen Wi-Fi. ¿Qué me dices?
Un pedazo del primer mundo en Santiago.
En Santiago de Chile, mientras el asfalto te quema los pies, tiene ahí este salvavidas. Pero claro, esa es una de las mejoras que hemos visto como más presentes en lo que es el transporte público y además con esta inauguración ya de la línea 3 del metro.
Y con las proyecciones al 2026 de la 7, la 8 y la 9.
Y viste que Piñera dijo una la 10. Línea 10 en la mañana y yo dije, va. De hecho, hay un meme circulando igual, yo creo que ya lo deben haber visto, en donde aparece ahí efectivamente Piñera, creo que era el presidente ejecutivo de Metro, no estoy segura del cargo.
A él le hizo el comentario.
Claro, la imagen donde mientras Sebastián Piñera aparece dando esta declaración, la otra persona al lado de él es como, cálmate un poco, amigo.
Sí, vamos pasito a pasito.
Sí, oye, bueno, comentarles que, bueno, la línea 3 va a tener como amplia presencia en Conchalí, que es una comuna bastante lejana acá del Santiago Centro, también en Quilicura, que era como una de las que más demandaba mayor conexión, sobre todo por los cuellos de botella que se generan para poder llegar acá a Santiago Centro y, bueno, para toda la gente igual que vive allá.
Sí, o sea, Quilicura, si no es por las micros que, si no me equivoco, se toman en Baquedano, muchas de ellas.
Sí.
Está aislada absolutamente del centro y del resto de Santiago, hacia el sur.
Sí, oye, el otro también recomendarles a la gente, si es que están, bueno, si es que son de Quilicura o son de Conchalí, hay que estar atento ahora con los cambios que van a tener el Transantiago, pues los recorridos de Transantiago, porque van a cambiar y se van a adaptar también a esta nueva operatividad que tiene la línea 3, para que ahí estén revisando la prensa o revisando la aplicación de Transantiago, TransApp. Mira el dato que te traje. Oye, esa era una de las noticias que tenemos para comentar el día de hoy. ¿Y qué otras cosas han pasado durante esta semana, Pablo?
Uf, hay para regodearse.
Bueno, desde vamos con una con la que nos podemos regodear.
El corte de agua hasta el mural de Katy Barriga.
¿Qué pasó con Katy Barriga? Porque ya lo he escuchado mucho esta semana. Ha sido trending topic de mis conversaciones Katy Barriga esta semana.
Lo que sucedió, en verdad esto pasó en noviembre del año pasado, que se hizo un mural en el Liceo Nacional de Maipú.
Ya.
En donde, claro, de una manera muy breve, se intentó hacer un repaso histórico de la historia de Maipú. Y al final de ese repaso histórico aparece el rostro de la alcaldesa de Maipú, Katy Barriga. Claramente, en ese minuto no se le dio mucho peso a lo que pasó. Pero ahora retomó fuerza, sobre todo considerando que le cambió el nombre a una beca que ya existía dentro de la comunidad de Maipú. Se le cambió el nombre a Beca Katy Barriga.
Yeah.
Se le hizo el cambio de nombre, simplemente. Y junto con ello, y a raíz de ello, vecinos de la comuna fueron a la Contraloría para criticar el excesivo personalismo de Katy Barriga. Y que, dentro de las excusas que ha hecho, por ejemplo, respecto al mural,
es justificarse que ha dicho.
Ella fue la primera alcaldesa, o sea, mujer de la comuna, y que claramente es algo histórico que merecía estar en el mural.
Sí, igual yo encuentro que es un caso relevante para
comentar.
Sí, o sea,
es un hito, pero durante su cargo no ha hecho mayor mérito para aparecer ahí tampoco. O sea, constantemente se ha visto aluida con los casos de la deuda a los funcionarios que despidió.
Sí.
Con
las constantes críticas también de
la compra de los peluches.
Renacín.
Mal uso de los fondos municipales. Entonces, yo creo que falta un sentido de realidad como para creer que uno merecería estar ahí junto con otros personajes que tienen un peso mucho mayor y un legado mucho más importante que el poco que ha tenido Katy Barriga.
De hecho, los vecinos acuden a la Contraloría por, cito, compulsiva necesidad de figurar de Katy Barriga. Ellos argumentan de esa forma el actuar que tiene la edil de Maipú. Con hechos, claro, como los que comentaba Pablo, del mural de este liceo, la beca, Katy Barriga, y yo recuerdo también otros hechos, no sé, pues como sus participaciones en algunos festivales en la municipalidad. También se le criticaba mucho por la exposición en su vida en Instagram, que yo siento que igual es, no sé, es como un elemento relevante a considerar en personajes como ella,
claro.
Que igual como que saben, o sea, se relacionan con las redes sociales y, no sé, ella igual ha aclarado que, por ejemplo, esa red social pertenece a su vida privada, pero la tiene forma pública. Entonces hay como límites ahí que no sé si están muy claros. Hay una personalidad también que nosotros hemos conocido, claro, en primera instancia a través de televisión y luego ahora como en su carrera política. Entonces igual es complejo analizarla y analizar todos sus actos en la municipalidad. Yo no, por ejemplo, yo ignoro todos los hechos que ella ha hecho, como no sé, como a nivel de comuna, las cosas buenas, las cosas malas, como en términos de, no sé, una revisión completa de toda su gestión.
Bueno, y también hace poco, por ejemplo, salió hace un par de semanas el convenio que hizo con la farmacia Salcobran.
¿Ya?
Para que los vecinos de Maipú tengan descuento, y que también se apeló a la Contraloría porque, ahora no estoy seguro si fueron parlamentarios o concejales, pero dijeron, ¿cómo es posible que una persona que esté en el límite de la comuna acude a una farmacia que está a una cuadra de su casa, pero que por no ser de la comuna se le haga la discriminación? Y en base a eso se le acusó, también se filtró el...
Yo creo que igual es problemático el hecho de que...
El contrato en donde desembolsaron, son unos 100 millones de pesos anuales a Salco Brand en términos de... por el convenio.
Igual es problemático que una alcaldesa se relacione directamente con una marca de una farmacéutica, de la cual ya hemos tenido conocimientos anteriores de como otros mal funcionamiento.
Es un tema delicado.
Sí, pues. Mientras que tenéis como en Recoleta el ejemplo de la farmacia popular de Daniel Jadue. Entonces, ahí están como el nivel de acción que tiene cada uno de los alcaldes respectivamente en cada una de sus comunas. Y no sé, tampoco quiero criticar como, por ejemplo, el nivel de ganas que le están poniendo para pa poder hacer estas cosas, pero no sé, pues si veía que te iba a Riga teniendo como una relación casi muy estrecha con Salco Brand para poder hacer como este descuento para los vecinos, mientras que por otro lado tienes a Daniel Jadue haciendo un esfuerzo también como por tener la farmacia popular en Recoleta, igual es considerable, así que yo creo que dejamos a todos nuestros auditores ahí expectantes para que no sé, pues sigamos muy atentos también a todo lo que está pasando como a nivel de Maipú, a nivel de Recoleta y todo lo que va a pasar también este año a nivel de presidenciales, así que siento que también tenemos harto ahí para hablar durante nuestra temporada 2019. Oye, para la gente que nos está viendo a través de el streaming en nuestro facebook.com/librigratis, se puede dar cuenta de que entró una invitada a nuestro estudio, la vamos a presentar, estamos junto a la periodista Pascal Bonafuá. ¿Cómo está, profe?
muy bien, gracias.
Invitamos el día de hoy a la profe Pascal para poder hablar acerca del lanzamiento de su libro que hizo en noviembre, si no mal recuerdo.
Noviembre.
Su libro Cazar al Cazador, el cual aborda la historia de un grupo de policías encargados de perseguir y capturar a criminales de lesa humanidad a principios de la transición democrática en los años 90. Bueno, nosotros igual teníamos esta entrevista pendiente desde que se lanzó el libro, así que qué bueno que lo pudimos concretar el día de hoy.
Sí, muchas gracias por la invitación. Estábamos todos muy ocupados, ¿no? A fines del semestre pasado.
Sí, bien duro.
Sí.
Bueno, profe, queríamos preguntarle en primera instancia como acerca del acercamiento que usted tuvo a este tema en particular, que igual lo podemos relacionar de una forma súper pragmática con la contingencia, como con lo que está pasando actualmente con Carabineros.
Con las policías, sí.
Con las policías en general. Sí. ¿Cuál fue su primer acercamiento a este tema?
Al tema, bueno, yo he hecho harto trabajo en derecho humano, y estaba como, en realidad estaba buscando un tema para el libro, estaba en realidad buceando. Y había ido a declarar muchas veces a la PDI, a la Brigada de Derechos Humanos, para distintas causas relacionadas con el Estadio Nacional, a lo largo, no sé, pues de 10 años. Entonces, tenía como relación con esa brigada y esos detectives que eran muy jóvenes, son muy jóvenes, hombres y mujeres. Y me puse a pensar en cómo sería para ellos investigar crímenes del pasado, incluso cometidos antes de que ellos nacieran o cuando eran bebés, si tenían víctima o victimario en sus familias, cómo se acercaban a los testigos, a los mismos agentes represores. Entonces, me imaginaba trabajar con el tema como del servicio médico legal, los jueces, los abogados, los testigos y la policía. Entonces, ahí me fui a buscar el origen de esa brigada y... que fue el año 91, un año después del fin de la dictadura, y en esa historia me quedé porque empecé a, como se me abrió un mundo de lo que sucedía ahí, no solo en términos de esta brigada, o sea, no era brigada en ese momento, era una pequeña unidad, que se le encargó las causas de derechos humanos en esa época, sino todo el proceso interno de la PDI, justo después de dictadura, que pasó bastante desapercibido. O sea, porque en la época de la transición, como la atención política siempre iba a la relación con Pinochet, con la Fuerza Armada, incluso con Carabineros, pero la PDI como que nadie le prestó mucha atención y pasaron muchas cosas internamente, realmente sorprendente. Y a nivel político en la transición, bueno, yo viví la transición, pues si no soy tan joven, no soy. Pero también hubo muchas cosas que uno no sabe que sucedieron en esa época respecto a los derechos humanos, porque se le ha criticado mucho al gobierno de Aylwin y a Frei, pero Aylwin por ser el primer gobierno civil, de que no hizo nada, ¿no? Y no es tan así. Bueno, ese fue mi acercamiento. Y en realidad al final lo terminé acotando la investigación y el libro a la década del 90.
¿Cómo fue la gestación de esta unidad, considerando que la PDI durante dictadura tuvo un rol como agente represor del Estado? ¿Cómo ocurrió esta Claro, ¿cómo nació básicamente?
Sí, sí, es una historia muy loca porque estamos hablando además de una PDI con pinochetista,
claro,
con un director pinochetista que fue cambiado, y ese es uno de los puntos clave después de dictadura, en que todavía se torturaba en cuarteles y se siguió torturando por al menos unos 4 años en algunos cuarteles, ¿no? Pero ya no era como parte sistemática, un aparato represor. Y era una institución absolutamente comprometida con la represión política, y con tortura, y con crimen, y con desaparición, o sea, es así. Entonces, ¿cómo surgió esto? Que en el fondo, cuando Elwin emitió el decreto que creó la Comisión Rettig para tomar los testimonios de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, dentro de ese... esa misión estaba la de que la comisión, si encontraba antecedentes que podrían aportar alguna causa o antecedente constitutivo de algún posible delito, lo tenía que enviar a tribunales. Y ese pequeño como apartado fue bastante desapercibido, pero significó que en los tribunales de justicia se abrieron cientos de causas que estaban amnistiadas o pasadas a la justicia militar o ahí languideciendo en el Poder Judicial durante la dictadura. Entonces no eran tampoco causas en bruto, así desde sus inicios, porque ya venían con recursos de amparo de los años 70, 80, claro. Ya venía con una mueca de investigación judicial. Bueno, eso pasa a nivel judicial. Uh-huh. Ya. Y la PDI es el órgano auxiliar de la justicia que tiene que cumplir las órdenes judiciales, y tenía que hacerlo. Entonces, internamente lo que estaba pasando es que, bueno, cuando empezaron a llegar, a reabrirse estas causas, empezaron a llegar las órdenes de investigar a todas las comisiones policiales del país, las comisarías policiales, algunos investigaban bien, la mayoría no hacía mucho. Entonces se creó lo que inicialmente se llamó la CASI, que era la Comisión de Análisis y Coordinación Institucional, y eran unos par de detectives del Departamento Quinto de Asuntos Internos, más un lote de asesores. O sea, el grupo asesor era mucho mayor, muchas veces mayor que los detectives encargados. Y era básicamente para analizar los informes policiales, ver los criterios comunes, ver dónde estaban flaqueando, antes de entregar informes policiales a la justicia en causa de derechos humanos. Entonces empezaron a concentrar todos los informes, se le pidió a todos los detectives del país que entregaran sus informes policiales a esta comisión, que se sentaba 2 veces a la semana a analizarlo, antes de ir a tribunales para ver dónde estaban los problemas. Horacio Toro, el primer director nombrado por el gobierno civil, fue muy duro además con los detectives que eran negligentes al investigar. Bueno, y esa unidad que era CASI, esta comisión de coordinación, rápidamente ya el año 92 se tornó como una unidad más operativa, porque con todos los antecedentes acumulados y las investigaciones que ellos hicieron, porque empezaron desde analizar informes a investigar ellos mismos. Partieron con el Comando Conjunto y con causas relacionadas con Osvaldo Romo. Y fueron detrás de Osvaldo Romo. Y rastrearon a Romo a Brasil, lograron que fuera detenido y después se expulsó a Chile, y eso fue como su gran hito que le dio como el salto cualitativo hacia ser una unidad operativa que investigaba causas de derechos humanos, ya no solo análisis. Eso, así se creó la unidad. O sea, otra cosa es la que estaba pasando como al interior de la PDI, que es otro como universo. Otro foco, claro.
Sí. Y dentro de todo este universo como de causas que esta unidad empieza a investigar, ¿cuáles serían las más relevantes como y que marcaron definitivamente, no sé, como comentaba anteriormente, el hecho de que se remarcara también la figura de este ejercicio?
Claro, pero esa unidad en realidad no se hizo conocida para nada hasta que en realidad se convirtió en brigada en los años 2000. Entonces mucha gente piensa que la PDI como creó una brigada en los años 2000, y es así, o sea, se creó una brigada con el nombre brigada, pero empezó una década antes.
Claro.
Bueno, los casos más conocidos. Lo que pasa es que paralelamente la PDI había, dentro de la brigada homicidio, se crearon 3 equipos especiales para derechos humanos de los casos mal llamados emblemáticos. Entonces había ya 3 equipos de la brigada homicidio, y ellos sí eran conocidos y aparecían en la prensa, porque en los casos Prats, Letelier, Carmelo Soria, ¿qué más? Eugenio Iberrío, Tucapel Jiménez, esos casos que al principio de la transición se llamaban los casos emblemáticos, que pienso yo, tal vez el gobierno como pensaba lograr la justicia ahí, que fuera como justicia simbólica para todos los demás. Claro. Y esta otra unidad se encargó de todos los demás. Las víctimas menos notorias, menos conocidas, las víctimas, todas las víctimas en el fondo. Entonces, a ver, conocido, no a nivel de Letelier, pero el caso, uno de los primeros casos que realmente se tomó y logró fruto fue el de la desaparición de Alfonso Chanfró, que es un estudiante del MIR, que desapareció a mediados de los 70. Y a raíz de ese caso, la PDI logró acercarse por primera vez a las víctimas, a los familiares de víctimas, que también habían sido presas políticas. En la búsqueda de Romo, tuvieron que, y no solo de Romo, sino en todos los casos que vieron esos primeros par de años, tuvieron que ganarse la confianza de los familiares, de los abogados de derechos humanos, de las instituciones de derechos humanos. Y hubo, por ejemplo, un caso bien particular, que una de las pocas presas, expresas políticas que se acercó, porque en realidad pocos querían hacerlo, ¿me entiendes? O sea, igual había una desconfianza, o sea, claro, tremenda hacia la PDI por su pasado. Entonces, incluso estas mujeres, porque eran principalmente mujeres, a pesar de que hubo algunos hombres, las trataron súper mal, sus propios compañeros, como traidores, como están colaborando con un agente represivo, ¿me entiendes? Bueno, una de ellas, porque habían sido presas también y eran familia de desaparecidos, había sido apresada y torturada por la PDI. Entonces fue como muy potente, y al año ya están sentándose con otro tipo de detectives que no habían tenido este pasado represivo también, y que tuvieron que ganarse la confianza a través de los hechos, o sea, a través de los avances. Por eso traer a Romo fue, o sea, ubicar y traer a Romo fue el hito que marcó la confianza también, que en realidad lo estaban haciendo en serio.
Oye, recordémosles a todos nuestros auditores a través de la 102.5 FM que estamos junto a la periodista Pascal Bonifoy, quien en noviembre del año pasado lanzó el libro Cazar al Cazador, del cual estamos hablando ahora. Profe, comentaba anteriormente de que cuando usted se acerca principalmente a la PDI, descubre como un universo de información y que principalmente decide acotarlo hasta los años 90. ¿Qué hay después de los 90?
Ah, bueno. O sea, yo digo universo de como tema y procesos que yo desconocía. Pero además, entre paréntesis, porque lo que me ayudó muchísimo, aparte de las entrevistas que eran vitales, fue el archivo de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI. Eso fue vital. Después de los 90, ahí ya es como historia más conocida, porque de hecho en el epílogo yo hablo del arresto Pinochet, el 98 en Londres, que eso como marcó un antes y un después en las causas de derechos humanos en Chile también. Lo que pasó después también era una regeneración del Poder Judicial. Coincidió en esa época en que ya estaban empezando a adoptar otra jurisprudencia, empezar a considerar crímenes de lesa humanidad que no se podían prescribir ni amnistiar, cosa que no hacían antes, porque a todo esto durante los 90 la policía esclareció muchos casos, pero los jueces por lo general amnistiaban, cerraban, lo tiraban a la justicia militar y hasta ahí nomás llegaban. Ya para los años 2000 cambió ese pensamiento dentro del Poder Judicial, porque además había otra generación de jueces, porque a esa altura el gobierno civil había logrado nombrar una, no sé, media docena de jueces también a la Corte Suprema. Entonces hubo un recambio ahí, entonces empezaron a hacer más justicia, y la misma PDI, pero esto ya como a partir del el año como 2003, se creó una brigada oficialmente. De hecho, si uno le, bueno, yo le pedí por ley de transparencia todas las jefaturas de la Brigada de Derechos Humanos desde sus orígenes, a pesar de que tenía otro nombre que no era Brigada. Me dije, ya, pero esto nació el año, no sé, pues 2007, algo así. Y no, pues si no nació, nació el 2003 claro, oficialmente. Y si quieres realmente ir a los orígenes, nació el 91. Bueno, y ahí se empezó a hacer más notorio el rol de la PDI. Los detectives tuvieron como una cobertura pública mucho mayor, o sea, por ejemplo, la brigada, uno de los jefes, el año 2005 fue Sandro Gaete, y él así fue nombrado jefe de la brigada, y dentro de un mes estaba arrestando a Manuel Contreras con todo el escándalo que hizo en su casa y en Peñalolén. Entonces, como que fue mucha, y después, por ejemplo, descubrieron las armas y las fichas en Colonia Dignidad. Entonces, pasaron muchas cosas muy públicas, además. Y ahí se hizo más conocido. Y, Y a lo largo de los 2000 es cuando se empezó a hacer un poco más de justicia, nunca tanto, pero algo más. Y hubo también, después de la salida de Nelson Mery como director de la PDI, fue el 2003, el siguiente director igual disminuyó los recursos, las personas, o sea, ahí le quitó el piso a esa brigada también. Y tomó tiempo recuperarse.
Respecto a lo de los recursos, ¿cómo fue el apoyo del gobierno durante los 90 a esta unidad?
Sí, mira, sorprendentemente, y esa es una de las cosas como que me hicieron como cambiar mi visión un poco sobre la transición, solo un poco, es que el gobierno le inyectó muchos recursos, en general a la PDI, porque la apuesta del gobierno era que tenía que tener una institución en la que confiar, y no iba a ser carabinero, no iba a ser el ejército, claro. No iba a ser armada ni fuerza aérea. Era la PDI, y era la única institución además que podía intervenir al designar un director, porque las otras ramas no. O sea, varios años después el presidente le pidió la renuncia al general director de carabinero y él dijo no. Y no, no, no. Claro. Pero la PDI el año 90 ya contaba con un general de ejército que fue opositor a Pinochet, que fue parte, sí, del comité asesor de la Junta Militar los primeros 2 años, pero después se puso opositor. Y él fue como un opositor bastante público durante toda la dictadura, y él fue el general de ejército en retiro que fue nombrado como primer director, Horacio Toro. Entonces ya hubo una intervención civil. Y Horacio Toro, yo creo por instrucción de Elwin también, eran todos como muy cercanos a la Democracia Cristiana, empezó a traer sorprendentemente sus principales asesores del mundo de derechos humanos, o sea, de la revista Análisis, de la Vicaría de la Solidaridad, de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Ese fue su núcleo de asesores más cercano, y empezó una campaña así de desmalezamiento radical, o sea, cortó 2 altos mandos dentro de 1 año, se volaron 2 altos mandos, sacó 500 oficiales en los primeros 2 años por corrupción principalmente, no por represión política, pero igual regeneró la PDI de manera radical y se puso mucho más como estricto y duro respecto de irregularidades, de corrupción, droga y comportamiento, ¿no? Entonces esa fue y paralelamente el gobierno estaba metiendo recursos para modernizar la institución, o sea, infraestructura, vehículos, inyectó plata para las comisiones de servicio que esta unidad de derechos humanos tenía que hacer, porque después empezaron a viajar a, bueno, y la brigada de derechos de la brigada de homicidios también, tuvieron que viajar a Paraguay a buscar a Alfanta, a Miguel Estayreino, a Romo a Brasil, fueron a buscar a Eugenio Berríos en Uruguay, fueron a hacer gestión en Argentina por el caso Prats, ¿me entiendes? Entonces viajaron mucho, generalmente esas comisiones de servicios se demoraban más y sacaban de fondos reservados de la PDI, y el gobierno también pagaba más viajes. O sea, igual metió plata ahí y metió decisión. O sea, la traída de Romo y de Fanta en Paraguay, que los dos sucedieron el año 92, fue en última instancia, para evitar un proceso de extradición, una gestión directa del presidente Elwin. O sea, él llamó a sus pares en esos países, a los presidentes, y más de una vez. O sea, toda la cancillería se volcó a lograr esas expulsiones.
Igual se notaba una voluntad.
Porque igual se la estaba jugando. O sea, sí. Se la estaba jugando. Tenía que mostrar algo también.
Sí.
Claro, claro. Sí, era su juego. No juego, pero era lo que podía demostrar también. Así que igual hizo, no fue tan así como no me importa, no hago nada. Igual se puso, ¿no?
Claro, dentro, o sea, considerando.
En la medida de lo posible.
En la medida de lo posible.
En la medida de lo posible, claro. Todo fue en la medida. Podría haber sido distinto, o sea. Es el gobierno que hubo después de dictadura. Podría haber hecho las cosas radicalmente distintas. Muy, muy distintas. Podría haber decidido, ya, llegamos al poder gracias a la constitución de Pinochet, pero nunca más la constitución. O sea, olvídate. Porque además, yo creo que, o sea, yo me acuerdo de esa época, yo me acuerdo que todo el mundo decía, ya, pues sí, obviamente con el primer gobierno civil esa constitución no se va a ver nunca más, porque es ilegítima en origen, en contenido, en todo. Era obvio. Entonces que estemos todavía con esa constitución reformada y todo, pero entonces uno suponía que ya el gobierno podría haber hecho las cosas distintas, no las hizo. Y dentro de lo que hizo fue en la medida de lo posible. Siempre, porque además hubo fuerzas internas del gobierno, o sea, distintas corrientes dentro del gobierno que querían avanzar más en derechos humanos, otro que muy temeroso de la reacción militar, uh-huh. entonces frenaban.
Sí, o sea, hasta el boinazo también.
Sí, entre medio todo eso.
El famoso ejercicio de
enlace.
De enlace.
Sí.
Que eran claras muestras de poder por parte de Pinochet,
claro.
diciendo tranquilo aquí.
Claro, y en ambos casos tenía que ver con el hijo Pinochet, pero
claro.
en ambos casos uh-huh. también se expandió para poner condiciones sobre las causas de derechos humanos que involucraban a militares. O sea, el ejercicio enlace fue el primero, después las boinas, que fue el 93, y eso ya se convirtió en una demanda de Pinochet por parar lo que llamaban el desfile militar por los tribunales de justicia. Uh-huh. Entonces, durante toda la década del 90, porque hubo como tres grandes intentos de los gobiernos de Elwin y Frei de poner un fin a las investigaciones en derechos humanos, no sé, por reinterpretar la ley de amnistía uh-huh. o condicionar, no sé, la entrega de información por parte de la Fuerza Armada y Carabineros a cambio de cierto grado de impunidad, con iniciativas legales, todos fracasaban. Entonces, en la medida en que algunos jueces y la policía avanzaba en esclarecer los delitos y efectivamente tenían que llegar toda la el alto mando de la DINA una y otra vez a declarar ante distintos jueces, uh-huh. carearse con sus víctimas, ahí hubo así como esos como paneles y reacciones del ejército, no solamente con el boinazo, sino, uh-huh. O sea, solapado y abierto y reclamo, ¿no? O sea, Pinochet reclamó permanentemente a Elwin, y eso lo puedes ver en los archivos del presidente Elwin que donó a la Universidad Alberto Hurtado, uh-huh. que no sé si los periodistas que están escuchando ahí, pero eso están todos digitalizados y lo pueden bajar de internet, de hecho. Y ahí uno ve, bueno, yo lo vi en papel primero, entonces no sé si está todo digitalizado, pero ahí uno ve las cartas que mandaba Pinochet Elwin, reclamando por todo, principalmente el ministro Rojas, que era de defensa, pero por todo reclamaba. Y entre medio, también abordo como ese proceso que... Uh-huh. Entre esos reclamos y entre esos como procesos de negociación entre el gobierno y el ejército, era qué hacer con todos los CNI que habían pasado al ejército, a la Dirección de Inteligencia del Ejército, uh-huh. la DINE. Y había como un plan de anual de bajas, digamos, de que tenían que pasar a retiro. Y cuando terminó él, bueno, o sea, el plan era que cuando él terminara su mandato también ya no iba a haber más CNI en el ejército. Y cuando terminó todavía había como 330. Costó mucho sacarlos de ahí. Entonces, todo eso, bueno, está documentado, pero son esas discusiones como en paralelo que estaban sucediendo. Y además, perdón, porque voy a hablar mucho de esto, pero entre medio habían altos oficiales que eran altos oficiales de la DINA. O sea, por varios años, Miguel Krasnov, que era uno de los más notorios torturadores y agentes de la DINA, era jefe de la Cuarta División de Ejército y controlaba todo el sur del país. O sea, de Angola, no sé, Puerto Montt, él controlaba el ejército, era su rango. Entonces, y había otro que era como secretario general del ejército, o sea, y seguían en altos puestos en el ejército. En servicio, el Pedro Espinosa, que fue el segundo uh-huh. de la DINA, él al final lo forzaron al retiro, pero el año 95 recién, 5 años después, imagínate, porque fue condenado por el caso Letelier. Entonces todo eso pasaba y yo creo que como generaciones jóvenes como que les cuesta comprender lo que estaba, o sea, el ambiente de la época. Por ejemplo, ahora ustedes saben los nombres, no sé, de los jefes de las divisiones de ejército y la, no sé, pues quién es el secretario general del ejército, todo eso, no, eran actores políticos y represivos. Hoy en día ya el ejército está más en sus cuarteles que antes, ¿no?
Claro.
Pero antes eran actores políticos con peso, entonces eran presiones permanentes sobre la ciudadanía, sobre los partidos políticos, okay. sobre el propio gobierno. Uh-huh. Y además recuerden, el Congreso tenía también senadores designados por el sí. pinochetismo, uh-huh. o sea, tenían presidentes o senadores vitalicios. Uno de ellos fue Pinochet.
Sí.
Entonces es como, es casi ridículo, ¿no? Pero así fue.
Sí, pues uno lo ve en perspectiva, igual para ahora nosotros
claro.
como, wow.
Sí,
yo tengo un recuerdo muy claro de, era chico,
ajá.
claro, fue el 2005, tenía 11 años, y mi mamá dice, ven Pablo, tienes que ver esto en la tele.
Sí.
Y era que estaban deteniendo a Manuel Contreras, y yo, claro, tenía una idea de que había sido la dictadura, mi mamá me había enseñado durante todo lo que era mi vida, pero no concebía la magnitud, ¿no? Era como, están deteniendo a alguien que algo malo hizo, pero... Y yo creo que hasta el día de hoy, a pesar de conocer todo lo que hizo, aún así no puedo tomarle el peso comparado con alguien que vivió la dictadura. Entonces, claro, hay un... Es difícil sentir con la magnitud que otras personas pudieron haber sentido ese proceso.
O el ambiente de la transición. O sea, tú estás hablando de la detención, la segunda, que ya fue el año 2005, que para mí fue ayer. Pero la primera, a pesar de que la mitad tuya, pero la primera, el 95, imagínate en ese contexto. Y fue duro, porque él se atrincheró en su fundo en Fresia, en el sur, cerca de Puerto Montt. Y con guardaespaldas y armado, ¿me entiendes? Y se resistió. Y ahí todo el mundo, bueno, ¿cómo va a reaccionar Pinochet? La pregunta era, ¿qué va a decir Pinochet? Porque Pinochet ahí estaba como comandante en jefe. Y claro. Pinochet lo soltó. Y el tipo al final terminó preso porque Pinochet lo soltó. Porque era el peón que dejó caer. Traicionándolo, o sea. Claro. Debo decir, o sea, Manuel Contreras nunca traicionó a Pinochet. Pinochet sí lo traicionó. Claro. Y eso yo creo que fue muy duro para muchos miembros del ejército. O sea, al final ven a Pinochet como que traicionando a sus propios hombres, mientras que tienen este ex jefe de la DINA que al menos no le echó la culpa a sus subordinados. Nunca admitió culpas tampoco, ¿no? Pero no le echó la culpa a sus subordinados. Pero eran como los juegos de poder de en esa época.
Profe, nos van quedando ya pocos minutos de la entrevista. Entonces quisiéramos saber cómo los datos más prácticos, de dónde podemos encontrar su libro, no sé, en las librerías.
Sí, está como en, bueno, debe estar en casi todas las librerías, pero les doy un tip también, que sale más barato si se compra online. No en versión digital, no libro digital, sino se compra online, en un sitio que se llama linio.cl, pero es como el portal de la editorial, Random House, se envía a domicilio, y aún con el envío a domicilio es un poco más barato que en librería. Ah, genial. Pero si no, está en librería. Sí,
Sí, se ve muy, muy interesante el libro, sobre todo porque, claro, es algo que uno no tiene idea, que no conoce mucho.
Sí, yo recomiendo a personas jóvenes que lo lean, porque en realidad explica el hoy también.
Y sobre algo que yo encuentro personalmente, que nunca es suficiente la documentación que existe. O sea, siempre falta más documentación respecto a ese periodo, sobre la transición y sobre la dictadura misma.
Claro, sobre la dictadura hay mucho escrito, ¿eh? Sobre la transición menos. Pero hay, o sea, hay dos grandes libros sobre la historia, o
la historia
secreta de la transición, que hay dos, uno de Rafael Otano, que es muy entretenido, pero también, por ejemplo, ahora empecé a leer las memorias de Belisario Velasco, que fue estuvo en el gobierno toneladas de años. Bueno, aún estoy en su juventud, no he llegado a la... Pero sí, el nivel de detalle que cuenta en su juventud es lo que vamos a ver en el gobierno. Va a ser súper interesante. Bueno, de hecho, conozco gente que lo ha leído y en realidad te ofrece como una ventanita a la tras bambalina de lo que pasaba en los gobiernos civiles, porque él estuvo en el gobierno de Aylwin y de Frei. Entonces, igual hay, y insisto, el periodo de la transición definió 100% lo que somos hoy día. O lo que es Chile hoy día. Claro. Y definió, y una última cosa que yo sé, que yo me estoy sobrepasando el tiempo, que cuando terminé de escribir el libro, justo ese año, o sea, el año pasado, estaba Carabinero con esta investigación por corrupción, con decenas de procesados, muchos casos de abuso policial, de violencia, de agresión, más la muerte de Camilo Catrillanca, todo eso. Y ahí empecé como a hacer el paralelo, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo estos tipos, o sea, tienen la misma formación que tuvieron siempre? Nunca fueron depurados, nunca se les cambió las mallas curriculares, porque además a todo esto, la PDI, rápidamente, el año 90, 91, 92, ya cambiaron las mallas curriculares, ¿me entiendes? Y hoy en día el tema de derechos humanos es transversal a toda la malla de la Escuela de Investigaciones y a la Academia Superior, que es mucho más de lo que se puede decir de los colegios públicos en este país. Tienen mucho más derechos humanos en su malla que cualquier colegio, o liceo, o universidad, ¿me entiendes? Pero bueno, ese proceso nunca la vivió Carabinero, y eso explica un poco el comportamiento. O sea, no hubo esa racia gigante de intolerancia a la corrupción, de cortar cabeza, de cambiarle el tipo de formación y la exigencia, de poder intervenir, porque hasta el día de hoy Carabinero está sometido al poder civil a media, ¿entiendes? A media. Entonces, ese proceso que vivió la PDI a principios de los 90, Carabineros 2019, todavía no la vive. Esa es mi última reflexión respecto del libro.
Bacán. Queremos agradecerle, profe, por haber venido el día de hoy.
Gracias a ustedes por la invitación. Sí, le invito a leer también el libro.
Oye, nos vamos a una pausa y a la vuelta seguimos con más Libri Gratis, un espacio Fetch.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar todos los jueves a las 16 horas el programa La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción Rodrigo Pica y la participación especial de Ignacio Pérez Tuesta. La Mesa Coja, todos los jueves a las 16 horas en el 102.5 FM.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Hugo Guzmán Rambaldi, periodista, director del periódico El Siglo. Yo creo en Radio Universidad de Chile y creo en su información, en sus análisis que ayudan a comprender, a entender la realidad social, política, económica, migratoria de nuestro país. Radio Universidad de Chile, a través de su información, de su análisis, de sus programas, contribuye a que nosotros conozcamos en profundidad y en amplitud lo que está ocurriendo en nuestro país, también en América Latina y en el mundo. Me parece que Radio Universidad de Chile entrega otra mirada informativa, otra mirada en el análisis que permite diversificar el acceso que tenemos a la información en un panorama bastante concentrado, oligopólico, que existe hegemónicamente en nuestro país. Por lo tanto, escuchar, leer Radio Universidad de Chile y su periódico digital contribuye decisivamente a que uno esté bien informado respecto a lo que está ocurriendo en nuestro país y en el mundo.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
¿Cómo están, queridos amigos? La invitación es para que nos sintonicen de lunes a viernes a partir de la 1:30 de la tarde y hasta las 3 vamos a estar juntitos. Aquí, en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada, siempre en buena. ¿Con quién? Con Paulina Niz.
Hola, soy Paola de la Torre, periodista, y te cuento que te esperamos en Padres al Día todos los sábados a las 16 horas.
Soy Valeria Gómez y abordaremos diferentes temáticas relacionadas con las distintas etapas de la crianza de nuestros hijos. También tendremos datos, entretención, emprendimientos y todo lo que a ti, mamá y papá, te interesa saber.
Recuerda, Padres al Día.
Todos los sábados a las 16 horas por la 102.5 FM,
Radio Universidad de Chile.
Seguimos en Libre y Gratis. Estamos de vuelta en Libre y Gratis, acá a través de la 102.5 FM, siendo las 21:43 de la noche. Queremos recordarles a todos nuestros auditores que en el bloque anterior estuvimos junto a la periodista Pascal Benefoy, quien nos estuvo comentando acerca del proceso de investigación y cómo también concebió su libro Cazar al Cazador, el cual lanzó a finales del año pasado y que por supuesto ya pueden adquirir a través de todas sus librerías favoritas, ahí para la gente que nos estaba preguntando a través de las redes sociales, para que estén atentos con el nombre del libro, Cazar al Cazador, y con su periodista Pascal Benefoy. Bueno, para este segundo bloque de Libri Gratis, vamos a traer a colación algunas ediciones de música nueva, porque, bueno, lamentablemente el día de hoy no tuvimos invitado en el estudio, pero sí vamos a estar escuchando música nueva, porque el día de hoy traigo una sección especial en donde voy a presentar a dos mujeres que han lanzado con mucho power femenino unos EPs y unas nuevas canciones en las cuales se nota esta experimentación con música R&B, con black music, con un poco de rap y también con un poco de esta actitud que trae más el trap, si se puede decir de alguna forma, en lo que es la contingencia y la contemporaneidad de las músicas chilenas. Así que vamos a estar escuchando a Rayo en primera instancia. El nombre de su nombre real es Daniela Barrales, quien ya lleva un cierto tiempo creando música a través del alias de Niña Rayo, o Rayo, si ustedes la quieren buscar a través de las redes sociales, es RV, reemplazando la A, YO. Quien el año pasado lanzó un EP de 6 canciones con feats, en donde colabora junto a Bron Coyote, junto a Fran Mesco, junto a Mista Taff y junto a los beats de Nixon. En loud.cl, un portal especializado en música, hay una pequeña entrevista en donde le preguntan a Rayo acerca de todo el tiempo que invierte en lo que es su concepto, por ejemplo, toda la estética que hay detrás, porque si ustedes van, por ejemplo, a sus redes sociales, se puede notar como una estética entre oriental, también con ciertos dibujos animados, que yo encuentro que es súper relevante y súper interesante también de poder explorar. Y que también, por ejemplo, hay bastante versatilidad en lo que son sus canciones, así que para ir directamente a escuchar a Rayo, vamos a escuchar la canción La Clave, en donde colabora junto a Bron Coyote, y a la vuelta vamos a estar hablando de Rusica Flores, quien se presenta este fin de semana, y también para que estén atentos a los proyectos de mujeres en el rap y bueno, en general de la música urbana. Así que vamos con La Clave de Rayo junto a Bron Coyote aquí en Libre y Gratis.
Aprende la clave, aprende la clave.
Tú eres la clave, yo soy la clave.
Aprende la clave, aprende.
Somos la clave, tenemos la clave.
Aprende la clave, aprende la clave.
Tú eres la clave, dentro está la clave.
Aprende la clave, aprende la clave.
Déjame ser, no quiero cambiar. La clave me llama, la voy a quemar. Yo vivo el presente, me siento a volar. No toques mi muerto, que vas a cobrar. Sangre de cobra, traje del desierto. Todos mis poemas se convierten en un acierto. Caricia que no me contengo, me sale de gratis. Me dicen que lo dejé así. Yo tanto que te quería, cariño, pero ya ves, la vida no es así. Me gusta difícil y muy complicado. Esta nena todito lo deja matado. No quiero venganza, solo paciencia. No somos tendencia, beso tus carencias. El respeto es sagrado, no es nada personal, pero solo me junto con peso pesado. Gente de verdad, lo demás solo es polvo. Saltando los muros yo nunca me escondo. Igualito Cali, esquivando los combos. Que la vida me busca, estoy más que activa. Aprendo la clave, subo como nave. Todas las respuestas nadie las sabe. Ser original como solo tú sabes. La vida me busca, estoy más que activa. Aprendo la clave, subo como nave. Todas las respuestas nadie las sabe. Ser original como solo tú sabes.
Salve de ayer, a tiempo en el momento. De esta casa, mi cimiento. Solo piérdalo cuando miento. De ayer, a tiempo en el momento. De esta casa, mi cimiento. La procesión va por dentro. Hoy atiendo, aprendo la clave. Quién sabe, sabe y espera. Cualquier persona buscará la manera de ser mejor. Más práctico, que la práctica sea el maestro. La tristeza nos llevaba adentro. Una cárcel de la mente. Ya quisiera yo que fuera diferente. Pero calmado, aquí estamos. Superando traumas, cubriendo tramos. Hablando tanto en un plano. Que se va a olvidar pasado, mañana. Tanta gente con maña. Primero se celebra su hazaña. Sembrar fama y creérsela. Y con ella poder hacer nada. Lo mío es todo, dámelo y con eso me acomodo. Voy armado hasta los codos, con el cráneo lleno de electrodo. Cristales queremos ser acero, y en la imagen parecer sincero. Sacrificándonos sin pero, según convenga negro o güero. Aprende la clave, aprende la clave. Aprende la clave, aprende la clave. Aprende la clave, aprende la clave. Aprende la clave, aprende la clave.
La vida nos busca.
Aprende la clave, aprende la clave.
Tú eres la clave, yo soy la clave. Somos la clave, tenemos la clave.
Aprende la clave, aprende la clave.
Tú eres la clave, dame esta la clave. La vida nos busca.
Aprende la clave, aprende la clave.
Tú eres la clave, yo soy la clave. Somos la clave, tenemos la clave.
Aprende la clave, aprende la clave.
Tú eres la clave, dame esta la clave.
Estamos de vuelta vuelta en Libre y Gratis, lo que escuchábamos era La Clave de Rayo junto a Bronco Yote. Pueden encontrar esa canción en Spotify, por supuesto, y a través de todas las redes sociales de Rayo, R-V-Y-O. Oye, el día de hoy les comenté que les traía dos proyectos muy interesantes de mujeres, y el otro proyecto muy interesante de mujeres que vi hace muy poco en vivo es el de Rusica Flores. Hace poco la vi a Rusica en un evento que organizaban los amigos de Sintética, la productora audiovisual que realiza hartas sesiones ahí en YouTube, que también aprovecho de recomendar para que la visiten. Quisieron un evento en vivo y vi a Rusica Flores en vivo y es impactante en general como todos estos proyectos de mujeres son con un power que no se puede ver como en otros proyectos. Hay que decir que, no sé, por ejemplo, Rusica Flores es una rapera santiaguina que hace poquito lanzó su EP de debut, Ataraxia, lo lanzó el año pasado a través de Pupila Negra Studio, en donde está el single Todas las ratas tenemos corazón, en donde, bueno, es un single en donde ya hay un video disponible a través de YouTube. Y esta canción destaca apuntar sus dardos contra la violencia de género en su letra y video. La historia de Rusica Flores igual es súper interesante porque hay una entrevista que le hicieron hace muy poco en donde habla de que a ella la música le salvó la vida. Porque, no sé, si escuchan la canción Todas las ratas tenemos corazón, que es la canción que también vamos a estar escuchando al cierre del programa del día de hoy, habla un poco acerca de que como el tema de la violencia de género y lo rígido que puede llegar a ser para una mujer como la violencia en el pololeo y, no sé, personalmente la historia de Rusica también es súper interesante. Yo les recomiendo que vayan a esta entrevista, que se la vamos a dejar en las redes sociales porque no me acuerdo ahora directamente el link, pero que tienen que revisar, vaya que tienen que revisar. Oye, y en este EP, de 5 canciones que lanzó el año pasado, hay colaboraciones, por ejemplo, con, bueno, Charlie Humos es el beatmaker y es el que les pone los beats a la Rusica en vivo, y también tiene algunas colaboraciones junto a DJ Pérez, que nosotros hemos comentado también como el trabajo de DJ Pérez junto a Bronco Yote principalmente acá en el programa. Pero que también es un trabajo súper interesante que yo recomiendo que por supuesto revisen. Bueno, la música de Rusica Flores está disponible en Spotify, en YouTube y en la plataforma de Dilema Industria. Bueno, la página de Dilema Industria, ahí te redirigen automáticamente el link para que puedas revisar este EP. Hace poquitos así, Rusica lanzó, estoy acá buscando en Spotify, lanzó un single que también está súper interesante para que lo revisen. Ah, no, se fue Rayo, me confundí. Pero está todo completo y disponible el EP de Rayo y para que lo revisen, por supuesto. O sea, el EP de Rusica Flores, para que lo revisen y para que vayan a verle en vivo, porque se presenta este sábado 26 de enero junto a Centinela del Norte, Flaco Diablo, DJ de Mentira y Alfa Stronga en Club Vita. Es un evento organizado por Discos Pegados que empieza a las 23 horas y se va a estar desarrollando, bueno, en Club Vita, que queda en Buenos Aires 207, ya cerca de, bueno, Barrio Bellavista, cerca de Recoleta. Así que yo recomiendo que vayan a esta fiesta. Sale $1,000 hasta las 24 horas.
¿$1,000?
$1,000.
Ah, pero entonces no hay excusa.
No hay excusa. Encuentro que es una muy buena instancia para que vayan a ver a todo este ramillete de talentos nacionales. Bueno, está a $3,000 después de la una y a $4,000 después ya de la una. Así que los dejo invitadísimos para que vayan a ver, bueno, los live de Centinela del Norte y Rusica Flores y los DJ set de Flaco Diablo, Alfa S y DJ de Mentira. Más Flaco Diablo lo tuvimos acá en el programa hace algún tiempo atrás, estuvimos hablando acerca de Planetario, así que ya saben más o menos de qué estilo estamos hablando. Así que los dejo invitados para que vayan este sábado 26.
Mira, es justo que yo no tenía nada que hacer el sábado.
Mira, antes de que un evento. Bueno, el evento también se lo vamos a dejar a través de las redes sociales de Libre y Gratis, así que ahí para que queden muy atentos a toda esta información de estas representantes femeninas de lo que es el rap y en general de la música urbana, y para que revisen y las agreguen a su Spotify. Así que en honor al tiempo, para que alcancemos a escuchar, no, igual queda un poquito, ¿no? Ya, quedan algunos minutos. ¿Algún otro evento que quieras comentar, Pablo, antes de que nos vayamos a escuchar la canción de Rusica Flores?
No, me pillaste con esa pregunta, no me la esperaba, así que no tengo nada que comentar.
Bueno, les recomendamos buscar el libro de la profe Pascal Bonifoy, a través del dato que nos dio ella en linio.cl, para que lo encarguen y para que lo lean, porque nosotros quedamos muy, muy entusiasmados con llegar a leerlo a la casa.
Sí, o sea, si le hacen la pega de llevárselo a la casa, incluso más barato de lo que lo pueden encontrar en la tienda.
¿Cómo no?
¿Cómo no?
¿Cómo no?
Sí, hacer un par de clics nomás.
Nada que hacer. Oye, entonces el próximo martes ya nos estaríamos encontrando en lo que sería nuestro último programa de la temporada. para ya después tomarnos un receso en febrero, donde vamos a dejar los mejores programas de la temporada 2018 para que todos los escuchen. Ahí vamos a estar organizando un mega mix de lo mejorcito de la temporada, y se los vamos a dejar desde el 4 de febrero hasta el 25 de febrero, para retomar nuestra temporada el 4 de marzo. ¿Qué me dices tú?
La temporada 10.
Vamos a estar ahí con la décima temporada de Librerías. Así que nos vamos despidiendo. Recuerden ir a este sábado 26 a este evento organizado por Discos Pegados, en donde van a poder escuchar la música de Rusica Flores, artista con la que nos despedimos del programa del día de hoy. Nos vamos a escuchar Todas las ratas tienen corazón, que es el video que les recomendaba anteriormente. Así que vamos con eso. Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio fresh.
Miro pa' afuera por la ventana, la casa, el café, el cielo al revés. La sonrisa grande que no fue, que se perdió, no tiene claridad. Que ya no se siente especial, no tiene nada que ocultar, pero se olvida. Se cae de la cima, como si fueran picadas. A veces uno suelta las alas, se le olvida el vaivén. El baile con el viento de temer. Y como quisiera que ayer fuera hoy para sacar mis trapos al sol, ventilar las cadenas del pie. Pero voy cayendo en el estrés y me delato pensando en si consigo un rato olvidarme del espacio y del silencio. Y camino con paso violento, con la guata apretada, con la cuchilla en la espalda pa' defenderme de esta soledad. La responsabilidad, la llave, la clave. ¿Cómo saber si no es un detalle? Si puedo, no debo pasar por alto una mirada en la calle. Y tengo la seguridad que más balas de salva se trafican. Nunca nadie entrega su alma y eso todo lo explica. Es paranoia mental, yo quiero hacerme la valiente. Salir con el pecho de frente, abrir la pupila al futuro. Aunque inevitablemente miro al pasado y es duro tratar de echar abajo este muro. La gacela que se escapa del ruido, sigo siendo yo. 7 años callaron mi voz, siento lástima del tiempo. Y como quisiera creerme ese cuento, pero mi concepto de libertad es mucho más que cuerpo. Se incendiaron todos mis árboles, se escapa una espora del sol. Sin la intención de hacer sentir que tengo el alma rota. Que se despoja poco a poco, que pierdo la razón. Las ratas tienen coraza, pero también tienen corazón. Se incendiaron todos mis árboles, se escapa una espora del sol. Sin la intención de hacer sentir que tengo el alma rota. Que se despoja poco a poco, que pierdo la razón. Las ratas tienen coraza, pero también tienen corazón. Miro pa' afuera por este callejón y el cielo está al revés. Y no sé si escaparme o seguir, no sé. Trato de borrar las cicatrices porque todos dicen que debes verte feliz, mostrarte fuerte para de pronto vivir. Y no sé, la casa, el café, la sonrisa grande que no fue. Me quiero ir de aquí y a veces correr y correr y escaparme al mar profundo. El que me jala pa' abajo y de pronto me hundo. En donde soy la carnada del mundo, todo lo bueno se vuelve un dibujo, un abrazo en el viento, un boceto, un concepto. El acto de magia de...
Terminamos el programa de esta semana,
pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora.
Mientras tanto, búscanos en nuestras redes sociales. Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio fresh.